Y mis amigos, aquí estamos ya. Aquí estamos ya, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ya en sintonía con este programa, con esta tortilla que se rompe acá bien tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 107 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estoy acompañado de nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli con nosotros, y a seis pies de él hoy tenemos al gran Mikey. Gran Mikey, hoy que estamos estrenando, bueno, estamos por acá por un estudio, el estudio B, acá de Radio Martí. Y bien, como dicho, tenemos teléfono, habemos un teléfono hoy algo diferente al que comúnmente damos. Así que si usted quiere comunicarse con nosotros, comentarnos sobre las noticias y los temas que vamos a estar analizando por acá, el teléfono del estudio es el 305-437-7350. 437-7350. Así que, y bueno, vamos a pasar un poquito de lista. Primero que todo, algo de las rapiditas estas que con las que hemos chocado hoy y que se han quedado un poco pendientes también. Esta, por ejemplo, que ocurrió el fin de semana, pero que por supuesto le hemos estado dando seguimiento por lo que sucedió y lo que ha dejado. Primero, es algo entre grave e insólito. Se ha desprendido, señores, esto pasó el sábado pasado, un elevador del Hotel Meliá Habana. Hay una persona que ahora mismo se encuentra en estado grave, por lo menos a lo que hemos sabido en las últimas horas, herido grave por caída de ascensor del Hotel Meliá Habana. El ascensor cayó, nada más y nada menos que del sexto piso. El afectado era un tripulante de una aerolínea nacional cubana de aviación, que ahora mismo está en estado grave, según han dicho los reportes de los médicos y sus familiares, que han podido hablar un poquito más sobre qué fue lo que sucedió acá. Según hemos averiguado, se trata de un tripulante, como ya dije, de la Aerolínea Nacional Cubana de Aviación, pero venía de Venezuela. Creo que puede ser que esté vinculado a alguna organización militar o algo así. No sé si era una persona que se dedicaba o ese experto en desactivar minas o cosas así, pude leer en una de los informes que se han reportado. Pero bueno, hay un comentario de un usuario de Facebook, su nombre es Roberto García. Él publica en un grupo de la red llamado Aviación Cubana y del Mundo y dice que la persona que sufrió el accidente tiene afectaciones graves en las dos piernas, la columna y una lesión pulmonar causada por la perforación de costillas fracturadas. También dijo que no habían podido ser operados. Esto fue el sábado, él fue operado, pero había dicho que no había podido ser operado hasta que lograran estabilizarlo. Otro usuario, Adrián, que también escribe en la misma red, dijo que al ascensor se le partieron los cables y el sistema de frenos de emergencia no funcionó. Esto dije que es trágico e insólito porque, primero, ese hotel no es tan viejo. Ese hotel fue inaugurado por Fidel Castro con bombos y platillos, como él inauguraba aquellos hoteles, el 30 de septiembre del año 1998. Incluso creo que este es el famoso hotel en el que él da una conferencia de prensa. De esto no estoy seguro, pero coinciden las fechas. Y una periodista, fue aquella famosa periodista que le hace la pregunta si la revolución era socialismo o muerte, o capitalismo o muerte, porque eran hoteles donde los cubanos no podían entrar. Entonces él le dice ahí medio que cacareando que sí, que es socialismo o muerte todavía, pero que bueno, que esos hoteles no son para cubanos. Y él le da una explicación ahí y le habla, no sé si ustedes recuerdan aquel famoso video en el cual él dice que esos son hoteles para turismo, pero un turismo sano y de una forma muy cínica, dice que el turismo que va a Cuba es un turismo que limpio, que no practica la prostitución, y en fin, es una sarta de barbaridades ahí que para qué no. Pero bueno, el tema es que este hotel, como ya dije, es un hotel bastante nuevo. Hay una en la página del hotel, dice que estaba tratando aquí de buscarles el audio, pero no lo encuentro. En la página del hotel dice que el hotel se tuvo una renovación en el año 2006. Supuestamente se la gastaron todas en ese hotel, cinco estrellas, en este caso los Meliá, que son, como ustedes saben, se han apoderado de todas las instalaciones hoteleras de Cuba, son prácticamente el monopolio de las industrias de turismo, de por lo menos administrando hoteles, lo son. Los Meliá tienen un contrato ahora mismo que renovaron hace apenas 2 años que les permite administrar todos esos hoteles hasta el año 2042. Así que agárrense. Claro, tengo entendido que hay reexaminaciones, vamos a llamarlo así, de esos contratos. Están reexaminando esos contratos porque, por supuesto, que no contaban con lo que hemos tenido este año, que es el desbarate este a nivel mundial de la pandemia, en la cual, sobre todo, la industria del turismo se ha caído tremendamente y los que más lo están sufriendo son las instituciones hoteleras y de turismo. Estos Meliá, como ya dije, no le están pasando nada bien. Bueno, ellos billetes tienen desde el punto de vista personal, estoy hablando desde el punto de vista de empresa como tal, porque sumándole el golpetazo este que han sufrido por el tema del turismo y el coronavirus, los Estados Unidos también le han aplicado sanciones, porque no nos olvidemos de que Fidel Castro lo que hizo fue quitarle muchas propiedades que hoy en día tienen estos empresarios a otros empresarios extranjeros, que por ejemplo los el Habana Libre, esto que conocemos hoy como Habana Libre, en verdad era el Habana Hilton, que pertenecía a la cadena Hilton de hoteles, y Fidel dijo que además, yo creo que Hilton no tuvo ni mucho tiempo para administrar el hotel, me parece que la Habana Libre era un hotel bastante, hace unos años apenas que se había construido, en los años 50, así que no les dio tiempo sacar la inversión que habían hecho en Cuba, Fidel se los quitó porque dijo que ese era un hotel que ya las propiedades privadas en Cuba a él no le convenían, tenía que ser todo propiedad estatal y para el pueblo, y por el bien del pueblo, y bueno, se lo quitó y le puso Habana Libre, pero ya ese hotel, si alguna vez fue verdaderamente libre, pues hace bastantes años que pasó a ser nuevamente de otro empresario extranjero, ahora ya no es Habana Hilton, ahora es Habana Meliá, así que por eso todo esto de Fidel Castro, yo hago pausitas esta de vez en cuando acá en estos comentarios, pero para tratar de entender un poco qué fue lo que pasó, nos pasó en estos 61 años. Todo esto, lo de Fidel Castro, fue como la historia del gato pardo de Lampedusa, el famoso Lampedusa. Cambiarlo todo para que todo siga igual. Esto es un concepto, esto de político, esto es un concepto de, hay una obra que escribió este personaje, un escritor famoso italiano, Giuseppe de Lampedusa. La obra se llama El Gato Pardo, ustedes seguro que han escuchado hablar de ella, una película también se han hecho, yo creo que más de una película de la obra. Él plantea más o menos que si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Parece un concepto un poco raro de entender, pero ustedes saben lo que es. Y eso fue para, yo creo que el mejor ejemplo fue lo que tuvimos en Cuba. Fidel no cambió a Batista y él sustituyó a Batista y mejoró el sistema represivo y mejoró el sistema dictatorial de Batista. El punto, eso fue lo que él hizo. Esto es, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Y así estamos nosotros. Vamos a dejarnos de no ser un poco aquí político ni nada por el estilo. Eso es lo que ha hecho Fidel Castro. El hotel, vamos al hotel que se accidentó, el Meliá Habana. Primero que todo, está en tremendo lugar. Se encuentra en la tercera y 76, tercera y 76 en Miramar, lugar muy céntrico. Miren ustedes el tipo de hotel que les estoy hablando, que una habitación, me entré acá a su página web, la tengo abierta en estos momentos, dice que un standard room, que le dicen, una habitación estándar, va de 150 a $350 la noche. Estándar. Ahora, una suite comienza en $620. Comienza. La pregunta es, ¿cómo es posible que un hotel de este nivel se le caiga un elevador? Y venga, vamos a estar aquí, un accidente puede pasar en cualquier parte del mundo. No quiero culpar a nadie por el momento, hay que ver qué es lo que, si es que se va a hacer alguna investigación, que me imagino que sí. Lo que dudo mucho que se vaya a publicar, porque hasta ahora ni los Meliá ni el régimen ha publicado esto por ninguna parte, según tengo entendido. Si usted tiene alguna información desde Cuba, pues si me la quiere pasar, bienvenido. Yo he tratado de buscar todos los periódicos de Cuba y no he encontrado información al respecto. Todos son noticias que han salido de los familiares, de las redes sociales, etcétera. Ustedes saben que ese es hoy el mejor periódico que podemos encontrar, pues, sobre todo para los cubanos. Solo quiero poner en el plano algo aquí. Los elevadores, según tengo entendido, yo tengo un amigo que me pasó un accidente raro. Estuve viviendo hace un tiempo atrás en un, no, yo no soy de vivir mucho en edificios, pero estuve viviendo en un edificio, estuve en un apartamento, y un día saliendo en la mañana se me cayó la llave, miren ustedes, y la llave del carro fue a parar directamente al hueco del elevador. Y estaba apurado para ir a trabajar, y tuve que llamar a un técnico del elevador, fui donde estaba el security, la gente de seguridad del hotel, y me llamó al señor del elevador, el técnico, y vino y nos hicimos medio, voy a llamar, no amigos, no hemos salido y compartido ni nada, pero somos socios, ¿no? Y yo lo llamé a raíz de esto y le pregunté, le dije, oye, me pasó esto en Cuba y quería tenerlo hoy acá, porque me dijo que en este horario, pero sobre todo es cuando él está más complicado. Y me dijo primero que los elevadores son muy, muy, muy difícil que se caigan. Primero, la posibilidad de que se partan esos cables es casi imposible, pero dice que ha pasado, dice él. Y no obstante eso, primero por la forma en que esos cables son colocados, ¿no? Y por otro lado, dice que si pasara, tienen un sistema de freno que evita la tragedia. Que ambas cosas hayan fallado, dice que es todavía muchísimo más raro, me dice Tony, a eso... vaya, me dice, no quiero ni pensar semejante cosa, pero pudiera haber sido con sabotaje. Vamos a ver. Ahora, aquí vamos nuevamente a la Cuba de los Castro, que ha hecho la dirección del hotel, que ha dicho la empresa Meliá, de más está que le diga, ya creo que se los comenté, absolutamente nada. Silencio total sobre este acontecimiento. Por supuesto que esto les afecta a ellos, ¿no? Tener un hotel de 5 estrellas, de los mejores que ellos venden, y que pase un accidente tan absurdo como este, pues tremendo. Así que, nada, lo que sabemos hasta ahora de esos muchachos, vamos a aquí nuestras oraciones con él y con su familia, ojalá que se pueda recuperar. Dice que una de las vértebras habría perforado el pulmón, esto es lo que se sabe, la última noticia de hace menos de 24 horas, le había perforado el pulmón y una sección de la médula. Y pese a que salió bien, dice la familia, de la operación a la que fue sometido el sábado mismo, parece que llegaron a operarlo, se ha agravado, dice, en las últimas horas, aunque los médicos indicaron a los familiares que cuenta a su favor con la buena salud que hasta ahora presenta la persona, la fuerza física y la edad. Eso es lo que han dicho. Así que vamos a ver. Segundo, señores, quería comentarles también por acá, por el programa, hablar un poquito de Yomil. ¿Se acuerdan Yomil, el cantante que hace el dúo con Yomil y el Dani? Sabemos la tragedia que pasó con el Dani el pasado 18 de julio, que el Dani, mientras estaba ingresado, falleció de una forma muy repentina, muy rara, muchacho muy joven, y Yomil salió inmediatamente y dijo que había sido negligencia médica y que él le estaba exigiendo a los médicos, al hospital y al gobierno cubano que le diera una respuesta sobre lo que pasó. Pero él ha publicado un video sobre algunos temas que supuestamente él dice que son los que más le está reclamando el público respecto a su compromiso de buscar justicia, como dijo sobre la muerte de su compañero el Dani. En el video expone dos puntos que a mí me parecen de una tremenda coherencia de su parte. En un video le voy a comentar ahora. Primero, el tema que le pregunta por qué no ha seguido, el tema que la gente más le pregunta es por qué no ha seguido pidiendo justicia. Él dice clarito que es, con muchas más palabras, pero yo se lo voy a resumir un poco, porque fue la propia mamá, la madre del Dani, quien le pidió que parara de pedir justicia en alta voz. Ella lo llamó, según dice él en el video, y le dijo, te pido que por favor dejes todo eso como está y que no hagas más bulla. Esta fue la razón por la que él tomó la decisión, dijo, bueno, pues hay que respetar el derecho de una, deseo de una madre, ¿no? ¿Qué se puede hacer? pueden hacer otra pregunta, por supuesto, acá, que me, por supuesto, yo creo que le nace a todo el mundo, y es por qué la madre del Dani no quiere que se haga justicia sobre lo que le ocurrió a su hijo. Y ya esa respuesta sí no la podemos tener nosotros, porque eso tendría que hablar la mamá del Dani y expresar qué es lo que está pasando. Pero puede ser aquí dos cosas. Primero, que el dolor de ella como madre sea tan grande que prefiere olvidarlo todo y recordar a su hijo de otra forma. No quiere hacer bulla política ni quiere meterse en cosas de nada. Quiere encerrarse en ese dolor como madre y lo quiere así. No quiere que se haga bulla de esa forma. Eso puede ser una versión. La otra, que también cabe, es que la haya visitado la seguridad del Estado y que le haya dicho de la forma con la que ellos dicen las cosas, de que por favor que haga silencio. Eso no es ningún disparate pensarlo, porque eso lo ha hecho la seguridad del Estado en muchísimos casos. Así que eso son cosas que suceden. Estoy especulando, pero vuelvo aquí, estoy basado en la lógica de cómo funciona el régimen. Pero en el caso de Yomil, a mí me pareció, como ya dije, muy sincero lo que dijo. Si la madre del Dani le está pidiendo que no diga absolutamente más nada en público, ¿qué más puede hacer él? Así que yo le compro su explicación con respecto a esto. La otra parte que aclaró es la que tantos también le han preguntado, ¿por qué sigue él lucrando? Así lo expresa él, o lo que le piden las personas, ¿por qué la pregunta que le hace la gente, ¿por qué sigue lucrando con el tema del Dani y las canciones que habían hecho, etcétera, etcétera? Con canciones y proyectos que ya eran de ambos, y que él también expone aquí su punto, que también me parece legítimo lo que dice. Dice, primero, que la vida continúa. Él no puede parar de hacer canciones, eso es bastante obvio, ¿no? Es su carrera, él tiene que seguir con lo que hasta ahora está haciendo. Es muy difícil porque es música, es un arte de hacer divertir a la gente, cuando en verdad parece que a veces el tema de los artistas se malinterpreta, porque uno piensa que porque el artista sale y canta o baila o actúa, se está divirtiendo. Bueno, puede ser que se esté divirtiendo porque lo está disfrutando, pero al mismo tiempo no quiere decir que no le esté rindiendo tributo o luto a un amigo, cosas así, ¿no? Es muy complicado eso, porque estamos hablando aquí de canciones divertidas para tú rendirle un tributo a alguien que murió, ¿no? Pero él por lo menos expone esto. Primero, que la vida continúa y tiene que seguir. Y luego él dice que había un plan con el que Dani también estaba participando, que era el de estrenar un tema o un proyecto en una fecha. Y él, en honor de Dani, pues puede decirlo, ¿no? Que quizás eso hubiese sido lo que el Dani hubiese querido que pasara en vida, pues siguió con el proyecto. Pero también está el tema justo en el que él dice que él se siente con una responsabilidad con la hija pequeña que dejó el Dani. El Dani dejó una niña muy, muy, muy pequeña y para él constituye alguien que él siempre va a ayudar por el resto de su vida a la niña y a su familia, cosa que también me parece muy legítima de Yomil en este caso. Los reggaetoneros hoy en día, cuando tienen éxito, como ellos, que tuvieron mucho éxito, ganan mucha plata, ¿eh? Pero si dejan de trabajar, en el caso de la familia del Dani, que ya no lo tiene, si no le sigue entrando dinero decente, en unos meses esa familia no va a tener ni leche para darle a esa niña. Así que el video publicado por Yomil me parece, como ya les dije, tremenda coherencia. Habla de una forma muy decente, cosa que a veces cuando uno escucha a estos muchachos en las redes sociales, haciendo esto que ellos le llaman la tiradera o tirando, una cosa así, te parece que es imposible que sean capaces de hablar en un tono con decencia, ¿no? Y por lo tanto, yo me solidarizo con Yomil, con todo lo que dijo y con la forma que lo expresó. Ahora, porque todo esto tiene un ahora. La única queja que le puedo achacar aquí a Yomil, y esto por supuesto respetando el libre albedrío, que él puede decir lo que le da la gana, y yo siempre voy a respetar eso, no le exijo, por supuesto, solamente me otorgo el derecho a criticarle una cosa, y es el hecho de que si la madre del Dani le pidió que no pidiera más justicia para su amigo, y él lo respetó, a mí me parece muy bien. Pero aquí hay un fenómeno que él expone al principio del video, cuando él narra qué fue lo que le pasó en el hospital ese 18 de julio a su amigo. Creo que es más que claro, si las cosas pasaron como él las está narrando, señores, es que sí hubo negligencia por parte del hospital. Vamos a dejar que él lo explique un poquito. Miren ustedes lo que pasó ese 18 de julio, según palabras del Yomil, con el Dani en este hospital Calixto García.
Porque en la madrugada del 18 de julio, como todos saben, a Daniel se le estaba poniendo un tratamiento, después en ese tratamiento, en esa semana, hubieron muchos cambios de horario con respecto a adelantaron mucho los horarios, es decir, a la hora de ponerle ese tipo de tratamiento, pero bueno, no se les cuenta, ¿verdad? Le ponen el tratamiento a las 12 de la noche. A las 4 de la mañana, Daniel ese día se quedó con el padre y su suegro. Pero Daniel empieza a tener dolores, apretones en el pecho, dolores en el brazo izquierdo y la cabeza que se le quería como explotar. El suegro de Daniel llama a la doctora que estaba de guardia, llega la doctora, le toma la presión y Daniel tenía la presión de 170 con 130. ¿Ok? La doctora le dice a Daniel que no puede ponerle nada para bajarle la presión. No sé si le puso un cantopril, no recuerdo bien. No sé si la familia lo tiene bien especificado en la carta que se mandó. Más o menos estoy explicando lo sucedido por el río, por encima. Y la doctora le dice a Daniel que se esté tranquilo, tranquilo, que a lo mejor eso es paranoia, punto de música, que eso no pasa nada, eso ahorita se te quita. La doctora se marcha de las 4 de la mañana y no pasa más nadie a asesorar a Daniel, a chequear a Daniel, evaluó a Daniel hasta las 8 de la mañana cuando mi hermanito se puso mal y que ya no tenía arreglo lo que estaba pasando. En eso es lo que nosotros nos basamos. En eso es lo que nosotros salimos diciendo que hay una negligencia. Porque supuestamente lo que está escrito en el protocolo es que cuando una persona tiene la presión a ese nivel con estos síntomas, que no hay que ir a la esquina para saber que estos son síntomas de preinfarto, si una persona que es doctor y sabe lo que está haciendo, de entrada debe estar constantemente monitoreando a este paciente cada 30 minutos, viendo cómo tiene la presión y no o irse a acostar o despreocuparse y dejarlo en una cama que fallezca de la manera en que se nos fue Daniel, de esa manera cuando se le podía desampar una vida sin nada.
Bueno. Ahí está. Una presión de 170 con 130, eso además está decirle lo que significa para un muchacho joven, sobre todo. En resumen, mire lo que la doctora de ese hospital le dijo, ponte a escuchar música, que tú verás que eso te pasa. Señores, hubo negligencia médica, hubo impunidad. Él expone que las negligencias médicas ocurren en todas partes del mundo, pero que no en todas partes. Después, más adelante en el video, él dice que no en todas partes quedan impunes y, por tanto, esto hay que respetárselo. Yo aquí la única crítica que le hago a Yomil en este caso es que si él no ve, si esto no se ve, como una falta no de esa doctora y no de ese hospital, que han salido bastantes críticas esa semana, precisamente, eso fue un sábado, el jueves, una persona había publicado un video del mismo hospital, primero en que habían, la gente, el público, los pacientes se estaban quejando porque no tenían ni dónde sentarse, hace un video paseándose por las salas del hospital, y la gente todas acumuladas en medio de la pandemia, acumuladas ahí, personas ancianas, y luego él después, este muchacho pone una imagen de una camilla con gusanos, señores, en el mismo hospital. Si Yomil, como artista que es, como personalidad pública que es, no ve la necesidad de criticar esto, no desde el punto de vista personal, pero sí desde el punto de vista social, a mí me parece, con todo el respeto y con todo lo que le aplaudo, la esencia y la forma que ha publicado este video, que si no se suma a las críticas, pues esto, mi hermano, puede volver a pasar. Ojalá que no sea. Nos vamos a hacer una pausa. Recuerde que tenemos teléfono por acá, el 305-437-7350. Una pausa de noticias tan importante por acá en el Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos en Radio Martí. Hacemos nuestra pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, hablándoles Joan Andrés. La activista Julia Silvia González fue citada y también amenazada por las autoridades. Esto sucedió el viernes 11 de septiembre en la unidad policial del municipio Unión de Reyes, en Matanzas. González, quien es delegada en ese municipio del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial le comunicaron que no podía salir de su vivienda y le impusieron un acta de advertencia que no firmó.
Mucha persecución contra mi persona, agilizándose el día entre el 9 y el 11 de septiembre. El día 11 visitaba para la PNR de aquí del poblado, donde intentaron que yo firmara un acto de advertencia aquí en la PNR de cabeza, pero yo no lo firmé. Donde no iba a ir a lugares públicos ni a la escuela, porque según ellos yo estoy captando personal para la oposición donde quiera que estoy. Ese día me citaron, el día antes, para ese día, a las 9 de la mañana. Estuvieron amenazando con diferentes cosas, con mi familia, que no puedo salir del poblado, que no puedo salir de mi casa, que no puedo participar en las colas. Le dije que tenía que hacerlo porque yo vivo sola y no tengo que me compren mis mandados. Me hicieron una pila de amenazas ahí porque dice que yo no me quiero. Si estoy en un policlínico, están detrás de mí. Si estoy en una cola, están detrás de mí. Si tengo una visita en mi casa, están detrás de mi puerta, no me dejan vivir. Entonces no firmé la acta de advertencia porque le dije que yo no podía comprometerme a firmar una cosa que yo no iba a cumplir.
En otro orden de noticias, el Washington Blade, en publicación de la comunidad LGBTI en Estados Unidos, ha informado que una cubana lesbiana ha recibido asilo porque enfrentaría persecución si regresa a su país. Por videoconferencia, el juez Pedro Espina, radicado en Guaynabo, Puerto Rico, otorgó asilo a Yanelkis Moreno Agramonte. Ella tiene 36 años, en base al acoso y discriminación que sufrió en Cuba por su orientación sexual. Había estado bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos durante 10 meses. Moreno dijo que su familia y vecinos nunca la aceptaron y que la policía en Zulueta, en Villa Clara, donde vivía con su novia, Dayana Rodríguez González, de 31 años, la sometió a un trato homofóbico. En Cuba, parejas del mismo sexo no pueden casarse legalmente y no tienen derecho a la adopción. Por otro lado, el huracán Sally se aproxima a la costa estadounidense del Golfo de México con marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales. La información ampliada llega en la voz de Luis Alberto Facal.
El huracán Sally, que se desplaza lentamente, se debilitó a una tormenta de categoría 1 el martes temprano, pero se espera que gane fuerza antes de tocar tierra en la costa del Golfo como un huracán peligroso según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se espera que el centro de Sally, la segunda tormenta que afecta el área en menos de un mes, se mueva cerca de la costa del sureste de Luisiana el martes, llegando a tierra el martes por la noche o el miércoles por la mañana, dijo el Centro de Huracanes. Se esperan marejadas ciclónicas e inundaciones repentinas que amenacen la vida a lo largo de la costa norte del Golfo, donde algunas áreas podrían ver más de 51 centímetros de lluvia. Los estados de Mississippi y Luisiana emitieron órdenes de evacuación obligatorias a los residentes de las zonas bajas. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, pidió que el gobierno federal declare zona de desastre y aconsejó a las personas que huyan ante el paso de Sally. La Guardia Costera estaba limitando el tráfico desde el puerto de Nueva Orleans, mientras que las compañías de energía disminuían o cortaban la producción de refinerías y se apresuraban a sacar a los trabajadores de las plataformas de producción de petróleo y gas en alta mar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y 8 comandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC pidieron perdón. Lo hicieron ayer lunes en una delegación por los secuestros cometidos en medio del conflicto armado en Colombia y aseguraron que se arrepienten del dolor causado a víctimas y familiares. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
Bueno, aquí estamos de regreso ya en el rebotillo. Habíamos hecho esta breve pausa de noticias, como siempre tan importante acá. En la primera media hora del programa habíamos hablado un poquito de, bueno, este video que había publicado Yomil sobre la muerte de su amigo Dani, que todos nos conmovió tanto el pasado 18 de julio, y que él expone acá lo que tantos habíamos esperado, que explicara un poquito cuál era la negligencia que a la que él se refería. Yo creo que si todo pasó como él lo está narrando, señores, más que evidente esa negligencia. Le habían, en la hora, en la madrugada, le habían tomado la presión a Dani y la tenía en 170/130. Él le pidió a la doctora que le pusiera algo. La doctora le dijo literalmente que se pusiera a escuchar musiquita, que eso se le iba a pasar ahorita, y nadie más pasó por esa sala a chequear a su amigo, y por tanto, bueno, sufrió un paro respiratorio, un infarto en la mañana de ese día. Bueno, ahí vimos todo, hubo negligencia y hubo impunidad, que es lo más importante, él lo expone acá. Y también él expone más adelante que las negligencias médicas ocurren en todas partes, pero que no en todas partes del mundo quedan impunes, y eso es lo que él estaba reclamando. Y si con respecto a este tema él no mantiene su queja y su reclamo, si él no ve claramente que esto no fue un caso aislado, que aquí es el tema, la familia de Dani le pidió que no hiciera más escándalo, pero como yo digo acá, esto no es un caso aislado. Si él no ve eso, si no se da cuenta de que esto es un problema del sistema como tal, si no tiene la capacidad para mirar más allá de su situación y la de sus amigos y familiares y descubrir de que hay un problema social en Cuba, un régimen corrupto, mediocre, que pone por delante la salud de sus ciudadanos el poder político, que eso es lo que le interesa por encima de todo. Si él no ha entendido esto, hermano mío, creo que vas a seguir viendo morir a otros Dani, vas a seguir viendo otras negligencias médicas y de otra índole también pasar por delante de tus narices y de tus ojos. Seguirás viendo también las mismas lágrimas que tú has derramado salir de los ojos de otros Yomil y de otros fanáticos también. Así que yo lo único que puedo pedirte literalmente es que te unas, hermano mío, que trates de ver la realidad a tu alrededor. Medita y piensa que con este último video me dio la impresión de que son actividades que sabes hacer bastante bien. Como ya dije, te vi muy coherente en tu discurso. Así que yo creo que lo único que hace falta es una Cuba libre, y con esa Cuba libre va a venir empaquetada también la justicia por el Dani. Así que vamos a ver. Vamos con las líneas, que tenemos amigos conectados desde la primera media hora y no hemos podido hablar con ellos. Así que adelante. ¿A quién tenemos ahí?
Bueno, buenos días, Tony. Hermano Tony.
Hombre, ¿cómo estás, mi hermano? Un gusto tenerte por acá.
Tony, un saludo ahí a nuestro pueblo ahí, que está pasándola mal.
Seguro que sí, mi hermano.
Hermano, mira, yo te he comentado en algunas ocasiones que la doble moral existe en la mayoría de la población cubana, y sabemos por qué existe ese fenómeno de doble moral, porque sabemos que hay muchas personas que por cuestiones de intereses propios no hacen una denuncia, o si la hacen no la llevan hasta el final. Este es el caso de Yomil. Él sabe perfectamente bien, él vive en Cuba, claro. Y sabe perfectamente bien que si él hace mucho ruido sobre este problema, aunque déjame especificarte algo, yo creo que es sincera, yo creo que es sincera, el comportamiento de él es sincero, y la tristeza que lo embargó en ese momento fue sincera también.
Yo lo creo igual.
Sí, él quería mucho a ese muchacho. De hecho, la muerte de ese muchacho es un acontecimiento bastante triste, con respecto a que era un muchacho joven, era un muchacho lleno de vida, con una hijita chiquitica, una esposa, una familia. No debía morir ese muchacho, y mucho menos por una negligencia del sistema, el cotorreado sistema de Cuba, que es una potencia médica, bla, 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 bla. Bueno, ya sabemos
sí.
Todo eso.
Okay. Oye, perdóname, yo que te agrego antes de que siga, que el Dani, yo no sigo la música esta mucho, y por lo general tenemos el cliché de que cada personaje de estos cantantes que sale es un tipo un poco vulgar, es una persona un poco indecente. Yo después que pasó la muerte de Dani, busqué un poco videos de él, busqué un poco... Y mira, te voy a decir una cosa, era una persona, y esto no es... Dicen que cuando una persona se muere, entonces todo el mundo habla bien de él. Yo busqué cosas y me parece que era un muchacho que escapaba de todo ese ambiente. Primero había estudiado medicina, ojo, se veía una persona con una decencia, tenía una familia creada, llevaba tiempo con esta muchacha, bueno, tenía una hija, no era el tipo ese, tú sabes, mujeriego ni indisciplinado en la vida social. Incluso vi un video de un muchachito que es muy talentoso, un comediante cubano que anda haciendo cosas en las redes sociales, creo que se llama el Kende o algo así, del barrio del, y él le expone, este muchacho, que el Dani lo había sentado varias veces y le había expuesto conductas morales y de comportamiento, y le había, y cuando yo escuché eso, yo dije, caramba, se fue una persona que me dolió ahí, me empezó a doler un poco más su partida como tal, ¿no? Porque dije, mira esto, ¿no? Que la vida te lleve a un tipo tan claro de mente, tan trabajador, porque además lo que le gustaba era cantar como joven y estaba haciendo este tipo de trabajo de reggaetón y cosas así. Pero era, te digo, es una persona muy madura para su edad, inteligente y decente, ¿no? O sea, es duro. Cuando escuché eso, eso estoy agregándole a este comentario que estás haciendo, ¿no? De la muerte de este muchacho, que dolió.
Sí, pero Tony, mira, yo no sigo la música esta, reggaetón. Tú sabes que, bueno, yo tengo 54 años, hermano. Yo tengo otra educación musical, ¿no? Prefiero oír otro tipo de música. Pero sí reconozco que el muchacho tenía mucho talento. Los temas de sus canciones, lo que decía en sus canciones no eran las cosas que estamos acostumbrados a escuchar de esta corriente nueva del reggaetón y el hip hop y el trap y toda esa cosa.
Correcto,
bueno,
correcto.
Bien, el hombre tenía talento, decía algo en sus canciones.
Exacto.
Que es muy raro, es rarísimo encontrarte en ese género a alguien que de verdad tenga talento para decir algo, para expresar algo en su arte, ¿no? Pero mira, Tony, vamos al meollo del problema. El sistema de salud cubano es un sistema es el reflejo básicamente de lo que está pasando en la sociedad cubana, en lo que es la educación, en lo que es las carreras técnicas profesionales. El desgobierno de Cuba se ha dado la tarea de graduar médicos por estilo factoría, ¿no? Los mejores médicos que ellos tenían están en el exterior, ¿ok? Vamos a ser honestos, están en el exterior, y los que se recién gradúan son los que están prestando servicio. Inclusive he tenido, porque conozco personas, amistades mías, que todavía están en la isla y que todavía trabajan en ese sistema de salud, y me han dicho, me han comentado, que los médicos recientes que están a la cabecera de lo que es la punta de lanza del sistema de salud, ¿okay?
Claro,
son médicos que no tienen experiencia, porque están, bueno, ya de hecho son recién graduados, muchos de ellos ni siquiera están graduados todavía, los ponen como residentes a atender pacientes con problemas serios de enfermedades crónicas, ¿ves? Porque no tienen, han dejado desvalijada la asistencia médica en Cuba de los mejores médicos, los médicos más preparados, con más experiencia, los lanzan al exterior para buscar, sí, lo que tú sabes, dinero y más dinero. Sí, ¿okay?
Claro.
Y la población cubana, volvemos al hecho, ¿no? Perdóname que déjame acotar un poco más. La población cubana, Tony, a ellos no les interesa si la población cubana vive con bienestar y seguridad, porque lo estamos viendo todos los días. todavía las cosas que están pasando. Y esto es el reflejo de la desidia del gobierno de Cuba con respecto a la población. Esto es una cosa tan normal en ellos que a mí no me sorprende. Mira, el tratamiento que le pusieron a Dani era un tratamiento a base de esteroides, que el esteroide de por sí, cuando tú se lo administras a una persona joven, tienes que tener mucho cuidado, porque el primer síntoma que da el esteroide es subir la presión, ¿ok? Por lo que he escuchado, yo no conozco mucho del tema este, pero por lo que he escuchado, sí le subió la presión. Una persona con una presión joven, una persona joven de 20 y pico de años, con una presión en 170 la alta, la sistólica y la estólica en 130. Óyeme, Tony, esto es para reventarte el corazón, ¿ok? Sí, no tiene de otra.
Pues lo que pasó, claro, lo tiene muy claro. Bueno, mira, yo cuando tenía mis 14 años, yo creo por ahí, fue cuando me empezaron a hablar, que yo tenía, o sea, yo, venga, te voy a ser sincero acá, te voy a abrir, yo quería ser payaso de circo, échate el play. Yo entré en la Escuela Nacional de Circo en Cuba, hay una escuela de circo, y esa era mi vocación, eso es lo que quería ser actor y cosas así. A mí me llamaron y me estaban, pero casi haciendo un trabajo psicológico, para que yo ingresara en la escuela de medicina, que yo eso lo vi, hasta un momento determinado me pareció tentador, ¿no? Porque jamás en la vida yo había tenido, ni siquiera había pasado por mi cabeza ser doctor ni nada por el estilo, pero viene una persona y nos sienta a nosotros, un grupo de estudiantes, y nos dice la necesidad que tiene el país de graduar médicos, etcétera, etcétera. Y yo le dije, pero mira, que yo lo que quiero hacer esto, pero además es que ni siquiera mi grado es académico. Antes te pedían casi, tenías que tener 100 de escalafón, ¿no? De ser un tipo muy eminente, 98, 100, que era como se veían los escalafones en Cuba. Y yo estaba por debajo de eso. Me dijeron, no importa. Ya estamos en un periodo. Y yo dije, en ese tiempo, te estoy hablando de los años 80, 90, bueno, finales de los 80. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿y esto qué cosa es, no? ¿Por qué esta furia de Fidel Castro de graduar médico? Fíjate lo que es verle en la distancia histórica un plan que estos personajes siempre elaboran, ¿no? ¿Qué es lo que venía detrás de toda esta furia de graduar médico? Lo vemos ahora. Esto no es una cosa nueva. Lo que pasa es que nos han engañado durante todo este tiempo de que todas esas misiones han sido por solidaridad internacionalista, cuando en verdad ha sido un fenómeno de buscar plata por todas partes. Es como me dijo un amigo recién, que me estaba contando, un día pudiéramos hablar del tema, de la participación de Cuba en la guerra de Yom Kippur con los sirios. O sea, Fidel Castro mandó un batallón, que se dicen algunos que fueron 1.800 soldados, otros dicen que fueron 2.000, y hay algunas cifras que sí que dicen que fueron hasta 4.000 soldados para con una brigada de tanques que mandó a Siria en la guerra de Yom Kippur para invadir, que fue lo que hicieron en esa guerra, invadir Israel. Mira tú qué nivel de locura. Y ese amigo me decía que Cuba, Fidel Castro, lo que creó fue una fábrica de mercenarios. Porque detrás de todo eso, cuando esos soldados iban con tremenda acto de conciencia moral y de pensamiento a fajarse, a dar la vida de verdad por una causa que él se las inventaba, Fidel Castro por detrás del tapete estaba cobrando mucha plata. Y por último, estos médicos, yo tengo un amigo que estudió medicina en Cuba, igual que lo que era yo, de esto lo obligaron a estudiar medicina, y vino acá y yo le mi suegro es médico de los años 70, médico viejo en Cuba, llegó aquí, estudió, se metió 8 años estudiando y se graduó y de médico, yo dije, es médico acá. Y siempre le dije a él, ¿por qué si tú eres joven tú no haces lo mismo? Y él me confesó a mí algo, me dijo, Tony, ¿tú quieres que te diga la verdad? Él es graduado en medicina y ejerció como médico en Cuba. Me dijo, yo tengo el conocimiento de un paramédico aquí en los Estados Unidos. Me dijo, a nosotros lo que nos daban era una especie de era la factoría, hay que graduar médico y hay que graduar médico, médico que es capaz de atender una cliniquita en un pueblo de alguien que venga con dolor de cabeza, con fatiga, con no sé, se le rompió un dedo y pone una curita, cosas. Cuando eso se complica un poquito, oye, mándalo para el hospital, porque yo aquí no tengo la más remota idea de qué es lo que voy a hacer. Y entonces me dice que empezar una carrera, esto no es renovar, eso sería empezar a estudiar una carrera de medicina, y entonces, por tanto, él no está dispuesto a hacer eso. Eso es una realidad, independientemente de que haya médicos muy talentosos en Cuba. No estoy poniendo eso en duda, pero lo ha habido siempre, ¿ok? No nos olvidemos acá que los que primero que empezaron a hacer el famoso canal de Panamá no fueron los americanos, fueron los franceses. Y los franceses lo tuvieron que dejar a media, a finales del siglo XIX, porque los agarró la famosa fiebre amarilla y no había forma de que ellos pudieran salirse de ese... desembarque, por eso fue un embarque, y le vendieron el proyecto a los americanos, pero fue gracias a un médico cubano, Carlos J. Finley, que se pudo resolver, por lo menos descubrir qué cosa era el provocador de esta famosa fiebre, que fue el famoso mosquito Aedes aegypti este, ¿no? Eso era la tradición que tiene Cuba de médicos cubanos, estoy poniendo el caso de una eminencia, ¿no? De un científico como tal. Así que, ¿tenemos aquí en la línea? José no me dice la línea. Adelante, José. Ahora tenemos a hombre.
Dios bendiga al colectivo de Radio Matías, mi pueblo cubano. Saludos, hombre. Saludos.
Gracias, mi hermano. Saludos a ti también. Bendiciones.
Bueno, igualmente. Mira.
Para resumirte, un momentico. Te voy a dejar el resto del programa para ti.
Sí, perdón, José.
Para resumirte el problema este de la atención médica en Cuba, de los médicos, y toda esa tontería que sí. Tanta fama le han dado. Okay. Mira, no sé si tú te recuerdas hace un tiempecito de un escándalo que se dio en Perú con unos médicos que fueron a Perú, que los mandó el del gobierno de Cuba. Sí. Bien, esos médicos prácticamente no tenían conocimiento, no sabían ni andar, no sabían ni cómo la tecnología, cómo usar la tecnología que tenían ahí en Perú. En Perú, que es un país del tercer mundo, vamos a estar aquí. Okay, Tony, te voy a dejar para que darle espacio a José ahí para que comente.
Dale, mi hermano, dale, te mando un gran abrazo, dale, gracias. Si quieres no te vayas ahí, quédate por ahí por si acaso. Venga.
José, buenos días, Cuba, ahí. Buenos días, mi pueblo, que Dios me lo bendiga a todos. Bueno, mira, Tony, por suerte, o como decimos en Cuba, por desgracia, yo tengo familiares que son médicos en Cuba y están dentro de la familia. Y a veces yo converso con ellos raramente, porque tú sabes, a veces cuando uno llama aquí casi los compromete, porque mi tipo de conversación casi siempre es política, y preguntando, y indagando. Y ellos, uno de ellos me ha dicho de que los hospitales en Cuba se han convertido en moques, en funeraria, porque tú entras a un hospital en Cuba por un dolor de cabeza y no sabes si vas a salir vivo, porque te complicas adentro por la falta de higiene, por la falta de medicamentos, por la falta de todo, te complicas en una cuarta de tierra y te mueres. Por ejemplo, la vecina de nosotros, de Cuba, parece y murió de una bacteria que agarró dentro del hospital. Eso quiere decir que la higiene en los hospitales cubanos está pésima, no hay medicamentos, la gente tiene que llevar sus sábanas, muchos enfermos tienen que llevar su comida. Oye, eso es una vergüenza internacional que un país como Cuba, que presume de ser una potencia médica, se le mueran tantos pacientes en los hospitales. Porque no se están muriendo uno ni dos, se le están muriendo miles de gente en los hospitales por falta de todo. Y también la negligencia. Hay gente que no le interesa nada. Yo te voy a hacer una historia, perdona que te la haga personal, que a mí me quitaron un riñón en Cuba. Y yo estuve en el Fajardo, operé ahí en el hospital Fajardo como 3 o 4 meses hospitalizado.
Okay.
Había un enfermero que se llamaba Mendiola. Bueno, si la gente en Cuba me está viendo,
Mendiola.
¿Sabes qué estoy diciendo? Mendiola. En el piso 6, ese tipo mató a más de 40 gente, bro.
Ay, Dios mío.
Óyame, bro, ese tipo era un asesino de los viejos. Cada vez que había un viejito de eso que se ponía a gritar, ¡pah! Le metió una inyección y el viejito se moría. Y yo lo viví, yo tenía como 12 o 13 años, era un niño como aquello, yo lo viví y me pude dar cuenta. Mira, yo cuando veía aquel enfermero, yo temblaba con aquel enfermero, ¿tú me entiendes? Era tal, no, aquello era un desastre.
No, y una desastre. Cosa que no ha tocado, que en Cuba, por eso han quedado muchos casos sin que las personas hayan hecho ningún tipo de queja, porque en Cuba no hay cultura de hacer ese tipo de queja. Segundo, se sabe que el régimen, como esto mismo que estaba diciendo, el caso de Yomir, si él no entiende que esto, esta gente pone la política por encima del bienestar de cualquier ciudadano en Cuba, y por tanto todo esto que huela a mala propaganda del sistema, sobre todo el sistema médico, que ellos tanto se gastaron la propaganda a nivel mundial, que todavía hay gente en el mundo que se la traga, que dicen que Cuba es una potencia médica, de verdad, disparate más grande del mundo, pero bueno, era la historia creada por Fidel Castro y que convenció a muchos, convenció con palabras, por supuesto, ¿no? Nadie, yo siempre pongo el ejemplo también, anécdota personal de un amigo argentino que fue a Cuba. Por supuesto, estos amigos que venían de, sobre todo los países latinoamericanos, venían con una mentalidad muy de izquierda, ¿no? Y él me dijo, él estuvo trabajando en la escuela de circo, precisamente en la escuela de la ENA, en la Escuela Nacional de Arte, y él estuvo conmigo al principio, estuvo un año entero. La anécdota es tremenda, porque cuando él empezó, me dijo una cosa, me dijo, Tony, cuida el sistema este, porque tú no sabes lo que hay en el mundo, tú no sabes lo que hay en Latinoamérica, ustedes tienen un sistema acá perfecto. Y yo tenía ganas de llorar, ¿no? Pero no podía, no le dije muchas cosas porque era un tipo noble y nos hicimos muy buenos amigos. Pero la anécdota es que al final de su estancia en Cuba, cuando terminó ese año, me hizo una pregunta, me llamó aparte y me dijo esto. Me dijo, ¿cómo es posible que ustedes todavía mantengan un régimen como este, Tony? ¿Cómo es posible que ustedes no salgan a la calle? ¿Cómo es posible que ustedes no protesten? Y yo le dije, caramba, qué gracia me da, porque cuando tú llegaste aquí me dijiste que cuidar este sistema. Pero él lo conoció, él no lo vivió como un turista, a pesar de que era un tipo con mucha plata, incluso, de Argentina, porque venía una familia de mucho dinero. José, se me ha ido el tiempo aquí con esto. Nos tenemos que ir, despide el programa, nos queda una hora.
Yo le digo a mi pueblo que acuérdense el día 10 de octubre, listo ahí para el 10 de octubre en Cuba. No hay que hacer nada.
Esta es la fecha. Vamos a hablar, tenemos que hacer una pausa un poco más amplia para que nos hable de todo esto del 10 de octubre y la propuesta que hay. Y es una fecha muy simbólica para nosotros, pues la fecha que se le dio la libertad a los esclavos, y es la fecha también que yo creo que es muy... muy coherente escogerla también para liberar a todo un pueblo. Nos vamos, José, muchísimas gracias a ti, Hugo, que nos escribió, Hugo Álvarez, nos estuvo escribiendo aquí cosas muy simpáticas, le dice a Díaz Canel que le queda poquito, mañana vamos a leer los mensajes que nos mandó. Nos vamos, y nos vamos con esta banda estadounidense rock progresivo, Kansas, que acaba de lanzar, fíjense ustedes, acaba de lanzar en las plataformas digitales el nuevo videoclip del tema Jets Overhead, así que vamos a escuchar un poquito. Ahí está, señores, ahí está Kansas. Antes de irme, quiero hacerle una invitación, señores, ahora mismo, en este mismo momento, quédense con nosotros acá para que escuche este maravilloso programa con nuestro amigo Orlando González Esteva y estos programas tan especiales que están haciendo con ese poeta que enamoró a millones de cubanos, José Antonio Buesa, señores. José Ángel Buesa. Quédense con nosotros acá y con nuestro queridísimo Orlando González Esteva, y disfrute de este maravilloso programa. Nosotros nos vamos, aquí vamos a estar mañana como siempre en este revoltillo, y como siempre le digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye, hasta mañana.